Pues vayamos a por nuestro tercer episodio sobre la gran Encarna Sánchez. Es glorioso lo que estamos viviendo con un libro que se ha publicado, que además que lo firma uno de los grandes de la comunicación. Es una persona a que yo he admirado muchísimo y que encima nos hace un trabajo maravilloso, el que recopila Juan Pedro Alcázar en este libro que se llama Encarna Sánchez, una vida para la radio. Él es un profesional de la comunicación, es doctor en ciencias de la comunicación por la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y de vez en cuando pues asoma aquí la patita y nos echa un cable a conocer más la gran figura de Encarna Sánchez. Juan Pedro Alcázar, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días a todos los oyentes.
Hay un montón de ponedores que, es que te lo pregunto porque ahora hay gente ya que está diciendo, Pulpo, que diga cómo podemos conseguir el libro, es lo primero que te pregunto, y ahora hablamos de Encarna, pero cuéntales a los ponedores cómo conseguir el libro.
El libro se puede conseguir pues en cualquier librería a la que habitualmente se vayan a comprar pues libros, no sé, grandes almacenes, uh-huh. Grandes librerías, ahí está. Y también, por supuesto, online a través de Amazon, a través de CEU Ediciones, a través también de las páginas web de estas grandes librerías. O sea, está disponible en cualquier sitio, o sea, no es nada especializado, quiero decir, uh-huh. que cualquier persona que quiera comprarlo a través de internet o bien yendo a su librería habitual, pues puede conseguirlo sin ningún problema.
Genial. Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a todos los ponedores, porque en el anterior programa hablamos de cómo Encarna pues generó mucho asombro entre algunos de sus enemigos por su capacidad de trabajo y sobre todo el éxito alcanzado por una mujer que venía prácticamente de la nada. Bueno, pues hoy vamos a dedicar, si te parece, este espacio a bucear por la parte más desconocida de Encarna, en sus orígenes, en sus inicios en la radio allá en la década de los 50 y sobre todo en la primera mitad de los 60. Pero hoy más que nunca nos vamos a acercar a Encarna Sánchez, como ella misma nos decía cada tarde en COPE, tan solo una mujer.
Con valor y con la vida, porque es vida. Con la fuerza de la soledad en un mundo dominado por los hombres, una voz. El espejo de la tarde donde mirar aquellos que quieren ver más allá de las palabras. Tras el coraje de sentir, de querer, de aportar y de vivir, hay tan solo una mujer.
Buenas tardes, amigos de toda España. Es el último día de esta semana. Y por tanto hemos procurado recopilar las historias, los temas, los personajes más importantes, de mayor impacto, que puedan despertar un mayor interés, para conformar con todos ellos y ustedes la vida.
Qué suerte hemos tenido los que la hemos podido escuchar en directo y muchísimo más con conocerla en persona. Pero yo creo que todos conocemos a la comunicadora de éxito de los años 80 y 90 con su Encarna de noche y directamente Encarna. Pero, ¿cuál fue su primer éxito en la radio? ¿Cómo llegó a la radio? ¿Quiénes fueron sus primeros maestros? Bueno, yo invito a todos los ponedores a que sigáis con muchísima atención este espacio, porque vamos a escuchar un tesoro de la radio, la voz de Encarna Sánchez en la radio ya por 1965. Pero Juan Pedro Alcázar, como ya sabéis, es el autor del libro Encarna Sánchez, una vida para la radio, y seguro que tú tienes que decirnos un montón de cosas. ¿Qué sientes cuando la escuchas, Juan Pedro?
Bueno, yo estaba oyendo esta entrada del programa directamente, sí. Encarna, uh-huh. y yo no he oído algo tan espectacular en la radio, creo que desde entonces. O sea, me uh-huh. parece brutal. O sea, me parece una entrada absolutamente espectacular. Esa careta, que además está locutada por Carlos Revilla.
Carlos Revilla, sí, señor.
Un actor de doblaje. Uh-huh. Y además con esas... esos eslóganes, ¿no?, que ella misma ideaba, ¿no?, y creaba, ¿no? Es que ella al final también era una gran realizadora de radio y una gran uh-huh. creativa de radio, ¿no? Pero en definitiva, esa entrada que hemos oído, yo nunca la he vuelto a oír en un programa de radio, ¿no? Es que, uh-huh. de verdad, que te pone los pelos de punta volverlo a escuchar. O sea, es algo impresionante.
Uh-huh. Oye, ¿de dónde sale Encarna? ¿Cuáles son sus orígenes?
Encarna nace en el seno de una familia muy humilde en un pueblo de la costa almeriense que se llama Carboneras, que es un pueblecito que está frente al mar, donde ella además tiene una plaza a su nombre. Uh-huh. Ella nació allí en el año 1935, y es muy importante el origen y las circunstancias dramáticas que ella vive en su infancia y que ahora vamos a relatar brevemente, porque eso influye claramente en lo que es su personalidad y en lo que es el personaje radiofónico que luego nosotros hemos escuchado en la radio. Ese instinto salvaje por la justicia que ella proyectaba en muchos de sus programas tiene una explicación clara, y es que Encarna es hija de un carabinero, que era miembro del Partido Comunista, y que es fusilado pues a poco después de terminar la Guerra Civil, cuando ella tenía 4 años, y eso marca su infancia claramente, porque tiene que luchar contra todos los impedimentos que entonces se la ponían por ser hija de una persona que había defendido en aquellos momentos pues la República, ¿no? Eso le hace pues que se le pongan muchísimas trabas para estudiar, se le ponen muchísimas trabas para desarrollarse como niña, para evolucionar. Se tiene que hacer cargo de su madre, porque es la pequeña de una familia de 5 hermanos. Ella se queda con su madre, el resto de los hermanos habían hecho su vida, y ella tiene que buscarse pues trabajos donde puede. Trabajó en una fábrica de almendras para poder sacar algo de dinero que llevar a casa y mantener a su madre. Es decir, ella es una luchadora. Y el pasado político de su padre es una rémora. Y vive una infancia marcada por esto, ¿no? Por la tristeza. Por la pobreza, por muchas palabras que no se decían, ¿no? Pero por mucho miedo, ¿no? También.
Es verdad. Yo lo que recuerdo, Juan Pedro, es que ella se calificaba a sí misma como una proscrita por el pasado político de su padre. Si te parece, vamos a escuchar un corte que tenemos aquí preparado.
Yo he sido una muchacha con serias dificultades, lo que se llamaba entonces, y no voy a dar reseña política, una proscrita, a quien a los 12 años se le niega el derecho a una beca por razones políticas de mis padres, que efectivamente tiene que cuidar niños a los 8 años para que un profesor, padre de esos niños al lado de mi casa, a cambio de actuar como niñerita cuando tenía edad para jugar con muñecas, me pudiera formar para estudiar bachiller por libre en el instituto. Me parece muy bien la lucha, la muerte de mi padre, la vida que pasé, a cambio de lo que tengo hoy. Ser una mujer que sin necesidad de la ayuda, ni la recomendación, ni el arribismo, ni el tirar de la chaqueta a nadie, trabaja dignamente en lo que le gusta y creo que hago una labor honesta.
Es increíble escucharla. Yo no sé, con este pensamiento, con este esfuerzo, realmente, ¿ella cómo consigue llegar a la radio?
Ella, desde muy pequeña, tiene metido en las venas el arte. Entonces, ella, el primer acercamiento a la radio lo hace a través de un personaje que crea, que es Encarnita de Almería. De hecho, nosotros en el libro recogemos un recorte de prensa del año 1944 de una revista que se llama Almería Festiva, donde por primera vez Encarna aparece como Encarnita de Almería. Y es que ella se presentaba a los concursos radiofónicos de la época en Almería con ese nombre, pues para cantar canciones de copla y de un poco de folclore andaluz, ¿no? Pero realmente cuando ella ya, digamos que empieza a su carrera radiofónica, siendo muy jovencita, ya con 14 años, es cuando, a través de un novio suyo, que es director de emisiones de Radio Almería, accede a la emisora. Este chico le pide, por favor, que se ha puesto enfermo una locutora y que, por favor, necesita que grabe una cuña publicitaria. Una cuña que, además, ella cuenta esta anécdota, ¿no?, que es divertida, porque era un anuncio de unos calcetines y ella tenía que decir, compre usted estos calcetines que son eternos a par roto, par nuevo. Y entonces ella, en vez de decir a par roto, par nuevo, dijo a par nuevo, par roto, ¿no? Entonces ella relata, ¿no?, como, bueno, pues salió corriendo de allí, ¿no?, con muchísima vergüenza, pero algo vieron en esa radio, claro, porque le llamaron a los pocos días y le dijeron que tenía que empezar a trabajar allí en Radio Almería, y fue un poco pues la benjamina de los locutores almerienses con 13 años. Ahí empezó a aprender a hacer de todo, ¿no? Luego ya es un poquito más posteriormente, pasados 2 años, cuando ella ya ve que eso le gusta, que quiere dedicarse a la radio, y entonces entra en Radio Juventud de Almería. Uh-huh. Las emisoras de Radio Juventud eran un poco como emisoras de formación, ¿no? Donde los jóvenes que querían dedicarse a la radio pues entraban para cursar diferentes disciplinas relacionadas con el mundo de la radio y además hacían radio en directo, ¿no? Y ella entra a Radio Juventud de Almería. Allí coincide con un histórico de COPE que yo quiero recordar aquí, que es Francisco Moncada, que fue director de Radio Popular en Almería y que fue un compañero de ella durante esa época, que su testimonio ha sido valiosísimo para reconstruir esta época de Encarna. Uh-huh. Y allí Encarna es donde, en Radio Juventud de Almería, donde decide que sí, que ya quiere dedicarse a esto profesionalmente y quiere ser pues como esa gente que ella admiraba y escuchaba entonces, ¿no? Siendo niña, pues Bobby de Glané y José Luis Péquer y Ferman y todas aquellas grandes estrellas de la época, y decide que es que tiene que venirse, tiene que venir a Madrid, ¿no? A ser como ellos. Yo recuerdo que... recuerdo una frase que me dijo Francisco Moncada en una de las entrevistas que tuve con él, ¿no?
Sí.
Una frase lapidaria que les dijo cuando se despidió de ellos porque ya decidió que venía para Madrid, y dijo, les dijo exactamente: tengo que triunfar por cojones, me voy a Madrid.
Qué grande,
así
por favor.
De sus compañeros.
Qué grande, por favor. Claro, a lo mejor yo he oído que ella aprobó en un año los 4 cursos necesarios para ser locutora profesional. Yo no sé si esto es así, Juan Pedro.
Efectivamente, sí. Ella viene ya a Madrid con la idea de ingresar ya a Radio SEU, uh-huh. que era pues la escuela de formación de los profesionales de la radio. Y entonces, claro, cuando ella llega, pues viene a Madrid con su madre, tiene a cargo a su madre, tiene que sacarla adelante, se presenta en Radio SEU, y entonces el director le dice que, bueno, que sí, que puede acceder, pero que son 4 años de estudios, pues para poder ser locutora profesional. Y claro, ella se planta ante el director de Radio SEU, que entonces era Aníbal Arias, y le dice que no puede, que tiene que mantener a su madre, que tiene que trabajar, y que por favor que le intenten hacer el examen de los 4 años ese mismo día, con los conocimientos que ya trae de Almería, y efectivamente se lo hacen, y hacen un examen que dura más de 5 horas, pues ahí pues un poco de todo, improvisación, lectura, vocalización, entrevistas, y efectivamente aprueba ese examen, saca matrícula de honor, y al día siguiente estaba ya trabajando en Radio SEU. O sea que efectivamente ella aprobó esos 4 cursos en un día, ¿no? En el día que se planteó el director de Radio SEU y le dijo que, por favor, que ella no podía estar 4 años estudiando, que tenía que mantener a su familia.
Claro, qué barbaridad. Oye, Juan Pedro, ¿y dónde es donde ella da sus primeros pasos ya como profesional de la radio?
Ella, una vez ya que aprueba este examen en Radio SEU, como decimos, entra ya a sustituir a una locutora ya con un puesto de trabajo en Radio España de Madrid. Estamos hablando más o menos del año 1955. Luego se va al año a Radio Madrid para entrar a formar parte del cuadro de actores, pero está muy poquito y vuelve otra vez a Radio España de Madrid, que es donde ella empieza a dar esos primeros pasos como profesional de la radio. Pues allí hace de todo, ¿no? Publicidad, radionovelas, programas de variedades, concursos. Es una escuela importantísima para ella, si lo reconoce, esos primeros años en Radio España, donde logra pues coger la confianza necesaria para afrontar lo que serán sus años posteriores.
Uh-huh. Genial, nos queda un minutillo, vamos a aprovecharlo al máximo. ¿Quiénes podríamos decir que fueron sus primeros maestros en este mundo? Siempre sueles mencionar a Bobby de Glané, ella se fijaba mucho en él, ¿verdad?
Sí, ella siempre decía que su gran maestro fue Bobby de Glané. De hecho, ella trabajó con él en Radio España, en varios programas, pero bueno, podemos destacar Operación Clavel o La Escuadra Invencible. Aunque tuvo algún enfrentamiento con él por lo que ya hemos hablado en otros momentos, ¿no? De ese papel secundario que se la daba por ser mujer, ¿no? Porque ella sentía y pensaba que podía hacer cosas mucho más importantes, pero es verdad que entonces la mujer en la radio estaba pues relegada a un segundo plano, siempre dependiente de los hombres. Pero Bobby de Glané fue su gran primer maestro en esto.
Y Juan Pedro, ¿qué programa puede ser considerado como su primer gran éxito? Pues claro, esto es importante.
Pues el primer gran éxito, fíjate, mucha gente no lo sabe, pero ella alcanza su primer gran éxito y esta primera popularidad en la radio a través de un programa musical. Un programa musical que se emite a partir de 1965 en La Voz de Madrid y que luego se pasa a emitir cuando ella ya ficha por Radio España de Madrid, a través de Radio España de Madrid, y que se emite hasta 1970. Y se llamaba Esto es España, señores. Y era un programa en el que ella lo que pretendía era fomentar la música española en un momento a finales de la década de los 60, donde, bueno, tú que sabes de música, pues en aquellos años entraba con mucha fuerza pues la música anglosajona, ¿no? Entonces ella lo que quería era defender la música española, pero no solo la música, digamos, de la copla española, sino también los grupos del pop español, ¿no? Entonces era un espacio pues que contaba con actuaciones en directo, con entrevistas a los cantantes españoles más destacados, escuchaban pues la lista de los discos de más éxito, y luego cada año se entregaban una cosa que ella inventó, que eran los premios a la popularidad, en el cual, bueno, hacía un festival cara al público donde entregaba pues los premios a los artistas españoles más destacados. Y este es el primer gran éxito de Encarna, cuando ella ya con 30 años alcanza un nivel de popularidad y se coloca en la fase de lanzamiento a lo que será ya el grandísimo éxito, que lo hablaremos en próximos programas, que es el Vale. Ese y Buen Viaje.
Genial. Pues no te vayas, Juan Pedro, porque tengo una sorpresa para terminar. Esto es un tesoro de la fonoteca, que es historia de la radio. Si te parece, vamos a escuchar a Encarna, entonces Encarnita Sánchez, en Esto es España, señores, año 1967.
Esto es España. Lo demás son pamplinas. Arañas. Copla española. Me da pena, penita, verte tan sola. Por eso necesito que hasta en los cielos se escuchen tus pregones de amor y celos. Mientras yo viva, de la copla de España seré cautiva. Manolo. El de la sonrisa amplia. Manolo Escobar. Un trozo de la Almería blanca. Un camino de aplausos para pasear la copla española. Manolo Escobar.
Es impresionante escuchar estos registros, pues seguramente ya no por muchos recordados, pero que siguen emocionándonos a los que hemos amado a esta mujer por un montón de cosas. Pero de verdad, tenemos muchísima suerte, lo digo una y mil veces, que esté Juan Pedro Alcázar Contreras, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y encima autor del libro Encarna Sánchez, Una Vida para la Radio. Es un lujo que nos estamos permitiendo durante unos meses y yo te quiero volver a dar las gracias, Juan Pedro. Es un placer, ¿eh?
Gracias a vosotros por dedicar este espacio a Encarna.
Uh-huh. Seguiremos la próxima semana aquí en Poniendo las Calles. Seguimos en COPE.